Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con los ojos puestos en Washington y lo que te rondaré. Porque Donald Trump comparece en rueda de prensa dentro de 2 horas, a 10 días de su toma de posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Como decía mi abuela, casi nalo del ojo y lo llevaba en la mano. Se avecinan grandes tardes de gloria, lo que no sabemos es hacia dónde. O sea, como fuera, lo evidente es que los periodistas vamos a tener trabajo con aquí el Prenda. Ojo, un Prenda, no lo olvidemos, que ha ganado las elecciones presidenciales. Con los rusos o no, frente a Obama, pero que le ha votado a la gente. Dentro de 2 horas Trump se presenta en público, casi vestido de presidente. Así que en un par de horas podríamos saber si esto va de un Jesús Gil a lo bestia o si el peso de la púrpura amansa la fiera. Te completo la portada de este miércoles con una buena noticia, un dato y un zas en toda la boca. La buena noticia: España sigue siendo líder mundial en donación de órganos y trasplantes. Además, la generosidad de la gente y la eficacia de nuestros médicos alcanzan récords históricos. Paloma Serrano.
Qué orgullo, Expósito. Bueno, pues sí, los españoles llevamos ya 25 años en lo más alto del podio mundial en lo que se refiere a donación de órganos y realización de trasplantes. En 2016 se registró una tasa de 43 donantes por cada millón de habitantes, con un total de 2.018 personas que donaron sus órganos. Gracias a ese gesto se realizaron 4.818 trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestinos. Todas las comunidades autónomas superan por primera vez los 35 donantes por millón de habitantes y 3 de ellas llegan a superar los 60 donantes por millón de personas. Son Cantabria, País Vasco y Navarra.
Un dato, como para tenerlo muy en cuenta después de que hayamos disfrutado de la Navidad: hay 215 millones de cristianos que no han podido hacerlo. Son los que sufren persecución. Miguel Palazón.
¿Qué tal, Expósito? Lo dice un informe publicado hoy por las organizaciones Puertas Abiertas y Ayuda a la Iglesia Necesitada, y que alerta de que la persecución a los cristianos está creciendo con rapidez en países del sur y sureste asiático como la India, Bangladesh, Laos, Bután y Vietnam. La lista de países en los que más se persigue a los cristianos la encabeza Corea del Norte, seguido de Somalia, Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria e Irak. El informe calcula que al menos 1.270 cristianos murieron el año pasado a causa de su fe y que 1.329 iglesias fueron atacadas.
Y llega el momento del zas en toda la boca.
Zas en toda la boca.
No aprendemos, así que zas en toda la boca a un pollo que conducía triplicando la tasa máxima de alcohol permitida. Y ojo, llevaba en el coche a su hija de 12 años, Elena Grandal.
Sí, la verdad es que el tipo lo tiene todo. Ahora verás, la Guardia Civil lo ha interceptado en un control situado en una carretera cerca de Tomiño, en Pontevedra, y en la prueba que se le hizo al conductor, pues dio 0,35, triplicaba la tasa de alcohol permitida. A continuación, lo identifican y comprueban que es reincidente en este tipo de infracciones, que había sido condenado por sentencia firme en años anteriores y que además no había realizado un curso que tenía que hacer para recuperar los puntos perdidos de su permiso de conducir. Y a todo esto, como tú decías, Expósito, su hija de 12 años contemplando la escena.
Bueno, hay muchas más historias en la tarde de COPE. Estas son algunas de las que te vamos a contar dentro de 25 minutillos. Paloma.
Estamos alucinados por el nivel de castellano que tiene Jovetić, es el futbolista de Montenegro que acaba de ser fichado por el Sevilla. Él dice que ha aprendido desde su país viendo telenovelas, incluso Los Serrano.
Genial.
Así de fácil y de sencillo. Bueno, un profe de español para extranjeros nos va a explicar por qué algunos tienen tanta facilidad
envidia,
para
aprender. Además.
Los de la Europa del Este, la antigua Yugoslavia, es impresionante. Miguel, más.
Expertos en salud británicos nos van a aportar pautas para dormir a pierna suelta, sobre todo a partir de los 50 años, que dicen que cuesta más.
Mentira.
Yo sí que no lo sé. Atentos, porque una de ellas es dormir con los calcetines puestos.
Pues mientras sea dormir.
Solo para eso. No, hombre, porque la escena no es que sea así muy...
¿Cuál?
La escena de los calcetines, ¿no?
¿Para dormir? Más te da.
No, hombre, ya, pero
¿o te
bueno,
referías a alguna otra escena?
No. Bueno, puede ser.
¿Cómo
vamos,
mientes?
Que tampoco es que sea muy sexuario, pero vamos.
Más cosas, Elena.
Bueno, yo estaba midiendo la mesa en la que estamos ahora mismo sentados, Expósito, y puede superar los 2 metros, ¿no? Me parece. Bueno, pues
seguro.
Un cerdo de 213 centímetros de largo y 749 kilos de peso se acaba de coronar pues como uno de los cerdos más grandes del mundo. Acaba de ganar un concurso, dice su dueña, bastante más pequeña, que el cerdo es muy gentil y que no da miedo. Vamos a buscar ejemplares parecidos.
¿Dónde ha sido esto?
En China.
Claro. Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal, amigo?
Hola, Espósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, la Copa del Rey. Estamos en los octavos de final. Tenemos ya un equipo clasificado para cuartos de final, el Atlético de Madrid, que ayer perdió en casa en el Calderón por 3-2 contra la Unión Deportiva Las Palmas. Había ganado 2-0 en Canarias. Hoy a las 7, tres partidos. A la vez Deportivo de La Coruña, Villarreal, Real Sociedad y Córdoba Alcorcón. Y atentos a este partido, al de las 9 y cuarto, el Barcelona Athletic de Bilbao. El partido viene envuelto en la polémica arbitral. Arbitra este partido Gil Manzano. Ahora preguntamos cómo está, horas antes del partido. Pero esta mañana Manolo Oliveros, COPE Barcelona, el Barça ha expresado su opinión oficial sobre el asunto de los arbitrajes y las declaraciones de Piqué.
Sí, ha sido en el curso de una conferencia en el Fórum Europa. Óscar Grau, director ejecutivo del club, ha reconocido que han hecho ver a Piqué y a los capitanes del primer equipo que se debe de mantener una línea de respeto y prudencia a la hora de valorar la labor de los colegiados. El club y Luis Enrique mantienen esa línea, aunque Óscar Grau también entiende el golpe de genio de Gerard Piqué.
No, no han de protestar los árbitros.
No hay que protestar a los árbitros. A veces hay situaciones que no nos gustan, pequeñas injusticias, pero al final, en el terreno de juego, gana el mejor. Confiamos en el fair play, en la honorabilidad de los árbitros y de los estamentos. Si me tengo que posicionar, lógicamente yo estaría en el posicionamiento de Luis Enrique, entendiendo, eso sí, la reacción impulsiva de Piqué.
Estas declaraciones las ha hecho el director ejecutivo con Josep Maria Bartomeu sentado a su lado. Bueno, esto piensan en el Barça de las declaraciones de Piqué, esto piensa el rival de hoy. Es Eneko Bóveda, jugador del Athletic de Bilbao, en COPE Bilbao.
Yo creo que hay unos códigos del fútbol que no se deberían traspasar. Como futbolista, ver compañeros que yo creo que al final faltan el respeto al mundo del fútbol prácticamente, pues contando historias de manos negras y así, pues poner unos fantasmas y unos focos sobre, al final, profesionales, compañeros que son los árbitros, a mí no me gusta. Y cuando las cosas no te van del todo bien, pues apareces más lo que realmente eres tú.
La papeleta es para el árbitro de hoy, que es Gil Manzano, y para su equipo arbitral, Isao Fouto, que piensa horas antes del partido el colegiado extremeño.
Bueno, Gil Manzano sabe que esta noche va a ser uno de los focos de atención del Camp Nou, lo haga bien, mal o regular. Tiene toda la confianza del comité técnico de árbitros, ya ha lidiado con toros de igual o más calado que lo que se va a encontrar esta noche en ese Barça Athletic. No en vano, hace dos años se hizo el clásico, el Real Madrid-Barça. Lo único que le puede influir es su edad. Lleva 5 años en primera, pero tiene solo 32 años, es un árbitro relativamente joven, pero Jesús Gil Manzano, el internacional extremeño, tiene mucha confianza en sí mismo y se ha intentado extraer todo lo posible de la presión a la que ha sido sometido por jugadores, clubes y prensa.
Un sonido más sobre esta polémica arbitral. Todo coge el puente aéreo. Madrid-Barcelona, las victorias, las derrotas y las polémicas. Este es Zidane sobre el asunto Piqué.
Respecto a vuestra demanda, y tú me tienes que respetar también mi constatación. No, yo no quiero meterme en eso, porque de verdad, es que te voy a decir una cosa, otro voy a entrar en un lío. Entonces, lo que me interesa más es el partido de mañana, entonces yo paso de eso.
Su partido es contra el Sevilla, vamos con el de esta noche. Es a las 9 y cuarto, gana 2-1 el Athletic de Bilbao y hay noticias en los dos equipos. Empezamos con el Barcelona, Elena Condis. Luis Enrique ha dado a conocer la lista esta mañana.
Todos disponibles, por lo que ha tenido que descartar a 4 futbolistas. A André Gómez, titular en Villarreal, y a los ya habituales Masip, Aleix Vidal y Mathieu. Vuelve Siles en el portero de Copa tras recibir el alta, aunque es muy probable que se mantenga Ter Stegen porque el holandés sale de lesión. Y vuelve Rakitic, descartado en Villarreal, y será titular en un once de gala, el mismo que en Bilbao, con un tití por Mascherano, para que sean los mismos jugadores los que remonten la eliminatoria.
Y que prepara a Valverde, que tiene unas cuantas bajas, José Ángel Peña.
Sí, pero por lo menos finalmente Iñaki Williams sí podrá ser de la partida, una vez superada la gripe que padecía, por lo que Valverde ha dejado en Bilbao al delantero del filial Villalibre. La expedición rojiblanca la forman los 17 jugadores disponibles de la primera plantilla, más el guardameta Unai Simón. La lista de bajas alcanza las 7 unidades y Turraspe y Raúl García se perderán el partido por sanción, mientras que Lecue, De Marcos, Kepa, Yere y Akeche son baja por problemas físicos.
El partido a las 9 y cuarto en el Camp Nou, cuando fue el sorteo, esta era una de las grandes eliminatorias. La otra era el Real Madrid-Sevilla, 3-0 en la ida. Mañana se juega en Sevilla la vuelta. Y Melchor Ruiz, la pregunta del día, Cristiano no estuvo en el primer partido, era si Cristiano va a estar mañana en Sevilla.
Pues tampoco va a estar en la vuelta, y a pesar de que Zidane ha dicho en rueda de prensa que sabe que van a sufrir y que el de mañana es el partido más importante, está claro que está pensando en el encuentro de Liga del domingo, porque da descanso, como te digo, a Cristiano Ronaldo y además también a Luka Modric. Tampoco están en la lista los lesionados Pepe y Bale, los tocados Isco y James, el colombiano que con molestias en su sóleo tampoco se ha ejercitado hoy con el grupo y con el que no quieren correr ningún riesgo. Por otra parte, Zidane va a recuperar a tres hombres importantes: Ramos, Lucas Vázquez y Kovacic, que hoy ha entrenado por primera vez con el grupo, y además entra en la lista Enzo, en lugar del cedido Odegaard, que lo hizo en el partido de ida.
El momento de felicidad que vive el Madrid se ha vivido también en la rueda de prensa de Zidane, ha estado pendiente de ella Arantxa Rodríguez.
El entrenador del Real Madrid no quiere ni oír hablar de la palabra triplete, a pesar de ese momento alegre que vive, y quiere centrarse en el día a día. Eso sí, ha reconocido que esta semana es muy importante para su equipo y que los encuentros ante el Sevilla, tanto de Liga como de Copa, serán fundamentales. Zidane está convencido que, a pesar del 3-0 de la ida, el Sevilla se lo va a poner muy difícil.
Mañana vamos a sufrir, seguro, que van a entrar fuertes. Yo sé que, y por cuando tú pierdes 3-0, seguramente que el inicio del partido va a ser muy fuerte, muy duro, muy complicado. Nosotros tenemos que estar preparados al inicio del partido. Nos esperamos a un partido muy, muy duro y vamos a sufrir.
Y ahora noticias del Sevilla. El Sevilla, segundo en la Liga, tiene la eliminatoria cuesta arriba. Noticias del equipo de Sampaoli, Rafael Almansa.
El Sevilla vive su mejor momento de la temporada. Fichajes: Jovetic, por cierto, ya ha entrenado esta mañana con su compañero Castro, que está dispuesto a fichar. Armas y el Madrid en dos películas. La primera mañana, Jorge Sampaoli ofreció la lista donde reserva para el domingo a Enzonsi, Mariano y el Mudo Vázquez. Entraron los nuevos. Difícil el 3-0 es el Madrid, pero se intentará hacer un partido para soñar con la posibilidad de remontar.
Se intentará hacer un partido que nos permita soñar con esa posibilidad. Hay realidades que seguramente van a ser muy complejas, esa posibilidad, pero bueno, nosotros vamos a ilusionarnos con hacer un gran partido. Ojalá que podamos tener la chance en algún momento del juego de acercarnos a la chance.
Una cosa más de los nuevos: Lenglet ha dicho Sampaoli que va a jugar y que Jovetic podría jugar, va a estar en la lista de convocados. Jovetic fue presentado en el día de ayer, es montenegrino, no ha estado nunca en España, pero habla así de bien el español.
Cuando fui pequeño en mi país tenía muchas telenovelas de Sudamérica y así lo aprendí. Nunca fui en un clase o algo, y también los serranos. Sí, no, a ver. No, a ver. Solo así.
Entra con buen pie Jovetic en el fútbol español. Y Monchi, Isaac Calera, siempre el futuro de Monchi. Monchi, ¿qué dice? ¿Se queda o se va?
En la presentación de Jovetic, Monchi aclaró que está al 100% comprometido con el Sevilla, que no le ha comunicado nada de su marcha al presidente Pepe Castro, y en esa presentación también desmintió su posible fichaje por la Roma.
Yo no tengo acuerdo con nadie, tengo acuerdo con este señor para seguir trabajando en el día a día y con el club y poco más, ¿no? Yo no... No es cierta la información que ayer salió, y imagino que el periodista que la publicó sería porque lo contactaría con la fuente que él creía oportuno, pero yo no le he dicho al presidente nada de irme, ni que voy a pagar cláusula ni nada de esas cosas, entre otras cosas porque sabéis que yo, si algún día voy a Sevilla, lo de la cláusula no es algo que vaya con mi forma de ser. Entonces, bueno, creo que no es darle más vueltas.
Todas estas cosas del Barça Atleti de Bilbao y del Sevilla Real Madrid, y más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el último.
En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
¿La quitamos? Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Tenemos ya un equipo en cuartos de finales. El Atlético de Madrid ganaba 2-1 ayer a la Unión Deportiva Las Palmas en el minuto 88. Este es el minuto final.
¡Uy, viera! ¡Gol de la Unión Deportiva de Las Palmas!
¡Cuidado!
¡Gol!
¡Uy, Moyá!
¡Vamos, vamos! ¡De Mateo! ¡Ojo, que queda un minuto! Si
en tres minutos se puso por delante la Unión Deportiva Las Palmas 3-2. ¿Está enfadado Simeone, Antonio Ruiz, con el partido de los Atléticos ayer?
Hombre, no le gustó ni un pelo esa actitud del equipo en distintos momentos del partido, sobre todo en el final, ¿no? El Cholo, como padre de la criatura, conoce bien, y el primero, los riesgos que tiene para este equipo, bajar la tensión, bajar las revoluciones, y por eso no estaba del todo contento al final del partido, aunque en la rueda de prensa, en la sala de prensa del estadio, prefirió hablar de lo bueno del encuentro.
No, la verdad que no. Bueno, yo creo que los últimos 5 minutos no fueron buenos. Me quedo siempre con cosas buenas. A mí no me sorprende en Copa, lo explicaba ayer, así que no me sorprende absolutamente para nada el resultado. Nunca es lindo perder y no tengo ningún equipo como prioridad.
Estará en el sorteo del viernes. El próximo rival en la liga del conjunto atlético es el Betis. Es noticia en el Real Betis que Joaquín llega para jugar este partido. Vamos con las noticias en Valencia, que hay varias. Esta la ha contado Deportes Cope Valencia a mediodía. ¿Está cerca José Manuel Segarra Zaza de ser jugador del Valencia?
Sí, está negociando con Rochano ahora mismo su desvinculación de la Juventus en Turín y lo está haciendo durante las últimas horas. El Valencia ya tiene un acuerdo con la entidad bianconera y espera impacientemente para anunciar la llegada de Sasa en calidad de cedido hasta verano. Lo reconocía incluso el propio Boro.
Sabía que había interés en este jugador. Es una opción real, pero al final las cosas llevan su tiempo y aquí hay dos clubes, hay un jugador, no sé en qué momento, en qué porcentaje de seguridad se puede traer a este jugador. Vamos a intentar que, si tiene que venir, que venga cuanto antes y que nos ayude.
Otra noticia en Valencia, otro lío en Valencia, Rafa Villarejo. ¿Qué ha pasado con Mario Suárez y su puesto de central?
Otra vez las redes sociales y otra chispa más en el incendio que es el Valencia. Mario Suárez tuvo que jugar de central ante las bajas en el Sadar y sus errores provocaron goles. Se defendía ayer en Instagram diciendo: las críticas siempre están, hagas lo que hagas. Si tengo que volver a jugar ahí porque otro no quiere, aunque no haya jugado nunca, jugaré. Hoy Boro lo deja fuera de la convocatoria para el partido de mañana en Copa ante el Celta, a pesar de que hoy Mario Suárez ha pedido disculpas a sus compañeros en Paterna.
Así sonó ayer la despedida del hasta entonces director deportivo del Valencia, García Pitarch.
¿Qué sensibilidad tenía Peter Lim para que, en lugar de la noche anterior estar entregando insignias a los socios de más de 50 años, estuviera en Barcelona vendiendo a Paco Alcácer y leyéndolo yo en un periódico? En algún momento me he sentido un paraguas. Me siento víctima. Es inaudito e inadmisible que cuando Parejo va a tirar un penalti, su propia afición le diga borracho. Cuando acabó el partido le dije: Dani, tienes dos cojones.
Y por la noche Segarra estuvo Pitarch en el partidazo.
Sí, pregunta estrafalaria. Esa podía haber sido el trending topic desde que a finales del mes de diciembre García Pitarch le respondiera así a Juanma Castaño en el partidazo cuando le preguntó si había pensado en dimitir. Bueno, pues poco más de 15 días después presentaba su renuncia y Pitarch reconocía anoche en COPE que ya llevaba tiempo barruntando esta decisión.
Cuando hablamos aquel día, ¿ya estaba sobrevolando tu cabeza la idea de dejar el Valencia?
Sí, porque hoy he reconocido y lo he dicho que públicamente que esto es algo que me doy cuenta que debería haber hecho antes, sobre todo porque no he sido capaz, y esa será seguramente una incapacidad propia, de haber hecho entender a estas personas lo que podríamos o deberíamos de haber hecho.
Enseguida, noticias sobre las otras tres eliminatorias de Copa del Día.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079€ tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces, Rua Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rua Vieja. Comparte el secreto.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Hay noticia que ha contado la cadena COPE en La Coruña. ¿A quién ficha Pepe Torrente el Deportivo?
Pues tal y como contamos en el partidazo, Ola John será el jugador del Depor. Ya hay acuerdo con el Benfica, estará cedido hasta el 30 de junio con opción de compra. Holandés de 24 años, juega de extremo izquierdo y estuvo a préstamo en la primera parte de la temporada en el Wolverhampton inglés. Ola John tiene previsto llegar a Coruña entre mañana y el viernes para pasar reconocimiento médico.
Atentos a estos tres partidos. Deportivo Alavés, Deportivo de La Coruña es a las 7 de la tarde en la ida 2-2. Roberto Arrillaga.
Con el Deportivo Alavés que no se siente favorito a pesar del 2-2 del partido de ida. El técnico del Deportivo Alavés, Mauricio Pellegrino, no tiene ni bajas ni sanciones. Están todos convocados a falta de 6 descartes que los dará una hora antes del inicio del partido. Por su parte, el Deportivo de La Coruña de Gaisca Garitano cuenta con 18 convocados para el partido. Ahora es la novedad. Bruno Gama y Carles Gil se quedan fuera por lesión y Titoni Bergantiños por decisión técnica, además de Faisal, que está con Marruecos en la Copa África. El partido a las 7 de la tarde en Mendizorroza con arbitraje del catalán Estrada Fernández.
A esa hora también Villarreal Real Sociedad en la ida 3-1. Uno para los de Eusebio, Juan Igual.
Pero, Corrochano, la noticia de hoy en el Villarreal es la renovación de Mario y Costa, los dos laterales que prolongan 3 años más su vinculación con el club. En cuanto al partido, Escribá tiene las bajas de Xerixes, Musac y Soldado. En la Real, Eusebio tiene la baja de Vela por problemas en la rodilla y recupera Zurutuza del partido a las 7 en el Estadio de la Cerámica. Lopita Fernández Borbalán.
Es el duelo entre segundas. Córdoba, Alcorcón está empate a 0. La eliminatoria, Toni Cruz.
En el Córdoba, Luis Carrión ha decidido convocar a todos sus jugadores disponibles. Con las bajas de David por lesión y de Razak con la selección ganesa, podría debutar en la portería cordobesista el jugador del B, Marc Vito, porque el polaco Kieszek no ha entrenado por gripe. Por su parte, Julio Velázquez, que sigue viendo al Córdoba como favorito, ha hecho un único cambio en su lista con respecto al encuentro de liga, entrando Víctor Pérez por Aguza. El salmantino tiene la baja por lesión de Álvaro Jiménez.
Desde las 7 de la tarde lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Tres noticias más del fútbol. En el Celta, Naranjo traspasado al Gen. Noticia en el Oporto, Nuno, el entrenador, ha mandado a Adrián, jugador español, a entrenar con el filial y hoy se juega el partido aplazado de la 19ª jornada en segunda. Juega el líder, UCAM Murcia, Levante, a las 8 de la tarde. Hoy comienza el Mundial de Balonmano. Y allí está el enviado especial de la cadena COPE, Luis Malvar.
Pues a partir de las 9:45 en el Bercy de París, Francia y Brasil abren el Mundial 2017. España ya ha llegado a Metz esta mañana. Mañana comienza la participación española de los hispanos a las 9:45 entre España e Islandia. A las 4, entrenamiento en Metz de los hispanos.
Noticias en el baloncesto. Es tiempo, Carlos Ganga, para recordar resultados y agenda en la Eurocup y en la Liga de Campeones.
Primera victoria para Fuenlabrada en segunda jornada del top 16, 85-75 por 10 contra Gran Canaria. En ese mismo grupo, hoy a las 6, duelo por el liderato entre Lokomotiv Kuban y UCAM de Murcia. En el grupo H, Valencia Basket y Unicaja buscan su segundo triunfo para seguir en cabeza. A las 8:30, Valencia Alba Berlín y a las 9:45, Unicaja Cedevita. Y en la Champions, a las 8:30, Tenerife defiende el primer puesto contra el Ostende.
Y como todos los días, acudimos hasta el Parra Center para conocer qué han hecho los españoles en la madrugada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Noche de sorpresas en la NBA. Los Spurs de Pau Gasol perdieron en casa ante los Bucks, algo que no sucedía desde 2008. Pau estuvo discreto en ataque y solo sumó 6 puntos. Los Cavaliers volvieron a ser derrotados en Utah, pese a los 29 puntos de LeBron James. También cayeron los Lakers de Calderón ante Portland, con el extremeño jugando solo los últimos 2 minutos. Y los Bulls, con Mirotic enfermo y Wade Butler descansando, perdieron en Washington. El que no descansa es James Harden, que sigue acechando el MVP. Anoche consiguió su segundo triple doble consecutivo anotando 40 puntos, algo que en toda la historia solo han hecho Russell Westbrook, Pete Maravich y un tal Michael Jordan.
Gracias, Parra. Ahora noticias en el Dakar. Carlos Miquel, se complica y mucho el recorrido del Dakar.
Sí, 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 complica muchísimo, Corro, porque una nueva etapa anulada. Esta vez la etapa que era la mayor etapa del Rally Dakar, entre Salta y Chilecito, 977 kilómetros. Era una etapa muy esperada por todos, pero ha habido un desprendimiento de tierra, fuertes inundaciones en la región y han tenido que destinar todos los efectivos a ayudar a la población local. Eso es bueno para los líderes. Líder Sunderland en motos, el mejor español Farrés, quinto a 34 minutos. Y el líder en coches es Sebastián Loeb con Nani Roma como mejor español, eso sí, ya un poquito distanciado, cuarto a 23 minutos.
Y hacemos un repaso como cada día a tenistas españoles por el mundo. ¿De quién hablamos hoy? Ángel García. Ángel García.
Bueno, una buena noticia en Sydney, digo, la victoria de Pablo Carreño, que le mete en cuartos de final. En cambio, derrota de Albert Ramos Y perdió también Feliciano López, que tiene problemas en la espalda y no sabemos si va a poder disputar el Abierto de Australia. En ese Abierto de Australia, por cierto, podrían enfrentarse, ojo, en tercera ronda, en el tercer partido del torneo, Roger Federer y Rafa Nadal, si mañana el cuadro les pareja juntos.
Bueno, mañana es el sorteo del primer grande de la temporada, el Abierto de Australia. De momento estas son las noticias más importantes en el deporte nacional e internacional. Enseguida, Expósito, contamos las más cercanas en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito. La tarde.
Este señor está practicando el Tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio deportivo para todas las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, contenido premium solo en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego. El sonido del día corresponde a la entrevista con Correa, jugador del Atlético que ayer marcó un golazo frente a Las Palmas pese a la derrota 3-2 en el partidazo con Juanma Castaño y Antonio Ruiz.
Fue un partido muy parejo, sabíamos que ellos son un gran equipo, juegan muy bien, manejan muy bien la pelota, pero bueno, ya habíamos pasado adelante 2-1 y yo creo que nos relajamos a lo último, así que nada, tocará mejorar eso.
Hablabas de relajación, pues eso al Cholo no le gusta mucho, aunque esté la eliminatoria de vuestro lado.
Sí, ya lo sabemos, que no le gusta para nada, a nosotros tampoco, por eso toca seguir mejorando, porque ahora viene un partido muy difícil de liga acá de local y queremos regalar una victoria a nuestra gente.
La sensación es que a este Atlético de Madrid es más fácil hacerle gol que otros años. ¿Es un punto débil el que estáis teniendo en esta temporada?
No lo sé si es así. Si es así, sin duda que lo tendremos que mejorar a eso.
Que llegara un equipo al Calderón y hiciera tres era casi noticia del año.
Bueno, vamos a trabajar para que eso no vuelva a pasar.
¿Pensabas que ibas a jugar más este año?
Bien, no, yo eso ya lo hablé con el entrenador y yo lo único que tengo que hacer es estar preparado para cuando me toque tocar, hacerlo de la mejor manera.
¿Preferís un rival fácil en cuartos o un coco grande?
Yo creo que a partir de ahora ya todos los partidos son difíciles, así que nada, que nos toque, trataremos de dar lo mejor posible para seguir pasando.
Pero Madrid y Barça mejor en la final, ¿no?
Sí, sin duda.
Hombre, Juanma, ¿qué te vamos a decir? Tiene un puntito en el tono Correa al Kun Agüero cuando llegó a España. Se parece en el tono de voz. Bueno, la encuesta del día, Carlos Ganga, tiene que ver con cosas del Atlético de Madrid.
Sí, de las variantes tácticas que está utilizando Simeone, ¿cuál te gusta? Damos cuatro opciones: Juanfran como extremo, Jiménez de medio centro, las dos o ninguna. En @deportescope tenemos casi 3.000 votos. Corro, a esta hora al 64% no le gusta ninguna de las dos.
Vaya.
Y si tenemos que elegir entre una, el 19% quiere a Juanfran como extremo.
Como extremo. Y solo un 10% Jiménez de medio centro, que parece que es evidente que no es el mejor centrocampista del Atlético de Madrid. Bueno, reto Pedrito. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana un jugador que se iba mucho de la lengua.
Sí.
Y diste pistas.
Muy lenguaraz, ¿no?
Sí, muy lenguaraz. Sí. Diste pista, era zurdo. Sí. Jugó en el fútbol español, está retirado.
Sí.
¿Qué más dijiste?
Dijimos que había sido expulsado en una Supercopa de España con una expulsión que fue
muy sonora.
Comentada.
Sí, muy sonora, sí.
Sí. Y hoy confirmamos que ¿sí? El jugador era extranjero.
¿Ah?
Y que con su selección llegó a jugar unas semifinales de un Mundial.
¿Unas semis de un Mundial?
Sí.
O sea que era bueno, bien. ¿No?
Sí.
Era bueno.
Sí.
Y este pisaba de vez en cuando,
sí,
¿no?
Sí,
no despista, no despista.
Era tan lenguaraz como bueno.
Muy bien. Esas son las pistas de Pedro Martín, que viendo cómo venía el patio esta semana, no te equivocaste, estás buscando a alguien que se soltó la lengua, porque
sí. Es
sin duda, el tema de la semana. Bueno, tienes curro esta tarde. No te digo nada, ¿eh? Entre tú y Muñiz tenéis curro, ¿eh?
Sí. Y luego está Lama ahí con el Córdoba.
Bueno, Lama y Parra con
y Parra, sí.
Vaya, el Córdoba al Corcón. Ahora lo contamos. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Bueno, si saben la respuesta, ya saben, con el hashtag RetoPedrito en Twitter dan su respuesta, hacemos un sorteo y al que le toque un premio que entrega la redacción de la cadena COPE, de Deportes COPE, que ya saben que no lo da Vaquero, porque Vaquero prefirió pasarse del día a la noche. y fue a su hábitat natural y ahí se perdió. Bueno, enseguida, la Copa del Rey.
¿Tienes o has tenido cláusula suelo en tu hipoteca? Ahora puedes recuperar todo tu dinero sin adelantar un solo euro. Infórmate sin compromiso en el teléfono gratuito 920 20 43 o en ruaabogados.es. No firmes nada con tu banco sin consultarnos. En Rúa Abogados no cobramos nada si no recuperamos tu dinero. Rúa Abogados, 920 20 43.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, que se comenta qué piensa nuestra gente. Cane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito, y buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando a través de la radio y nos veis a través del Facebook Live. Hay una foto que nos ha llamado mucho la atención. Un médico operando, entre comillas, a un peluche después de intervenir a un niño. Tiene una explicación. El cirujano quería que el pequeño se sintiese bien cuando despertara de la anestesia, así que se le ha ocurrido llenar de vendajes y puntos a su peluche favorito para que se sienta acompañado y vea cómo su mejor amigo estaba pasando por la misma situación que él. Los médicos de este hospital de Wisconsin, en Estados Unidos, tienen instrucciones de hacer todo lo posible para que los pacientes se encuentren bien. Lo más importante es que tanto el niño como su querido muñeco recuperan bien tras la operación.
El muñeco también va mejor.
El muñeco también se está recuperando.
En las redes habláis de las últimas novedades en el caso Nadia. Ya sabes, se habrían encontrado imágenes con contenido sexual, ojo, de la niña.
Y esta mañana en Herrera en COPE, el abogado de los padres lo negaba y decía que sus clientes están escandalizados. La entrevista se puede escuchar en cope.es. Y Lucía nos escribe y nos dice que si ellos están escandalizados con esas fotos y dicen que no existen, que imaginen cómo estamos el resto, que nos comprometimos con la niña y que alucinamos con cada noticia que aparece. Y nos dice Francisco que solo puede pensar en la pequeña Nadia y en todo lo que han hecho sus padres. Espero que ahora, con la tía, esté siendo bien cuidada y esté recibiendo cariño.
¿Vosotros seréis de Twin Peaks?
Sí, yo sí, mucho.
Sí, sí.
Yo al principio. Hombre, luego, a partir de la mitad ya se volvieron locos. Ya no había manera de seguir aquello.
Sí, la segunda y tercera temporada.
Encontraron en el carrete y dijeron aquí hasta que se mueran.
Claro, había que ver el último. Qué buena era la banda sonora, ¿verdad?
Grandiosa.
Mira.
Compuesta por David Lynch, por cierto.
Bueno, pues ya hay fecha para la vuelta de Twin Peaks. Podremos verlo a partir del 22 de mayo.
Un día después de su estreno, en Estados Unidos estará ya en España. El director David Lynch ha dirigido los 18 nuevos episodios. ¿Sigue vivo?
¿Seguro?
Que yo sepa, sí, sí, porque si no se...
Lo que tú sepas no quiere decir nada.
No, bueno, ya,
tú
eso sepas tampoco tiene nada que ver. Ni que lo sepa yo. Estas cosas. Bueno, la continuación de esta serie de culto, cuyos primeros capítulos se estrenaron en 1990 y 1991, la trama nos sitúa 25 años después de que los habitantes de este pueblo remoto de Estados Unidos conocieran el asesinato de la chica más popular, de Laura Palmer. Veremos caras conocidas como la de Mónica Bellucci.
¡Hombre! Habrá que verlo.
¡Hombre, ya está!
Habrá que ver la serie, ¿no?
¡Que me lo grabe!
¡Qué simpático!
Jeremy Davis,
bueno, ¿qué más?
Amanda Seyfried y Naomi Watts.
Venga ya, ¿qué más da
Naomi?
Morracha.
¿Qué más da la trama y si está bien o mal la
morracha,
serie?
Morracha, qué más da.
Pero Mónica,
recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, la tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 60715.
A ver si solo va a salir en el último capítulo.
¿Quién dice qué? Te estoy dando...
Un minutín, Mónica Bellucci.
Esto es la anarquía.
Y ya me voy viendo todas las...
Se está riendo imaginándome a mí viendo toda la serie para ver a Mónica, pues a la Bellucci.
Oye, pues yo no quiero imaginarte a ti,
¿sí?,
viendo a Mónica Bellucci. No, bueno, estamos... dicho, que en el 607-15-0602. Bueno, así están las redes, fuera de ellas pasan cosas, historias que nos han llamado mucho la atención y que vamos a compartir contigo. La casa por el tejado. Hay muchas maneras de aprender un idioma o de estudiarlo sin aprenderlo en toda la vida. Bueno, seguro que con esta te sorprendes. Hablamos de fútbol y es que el Sevilla ha fichado a un montenegrino, ya sabes, de la escuela yugoslava. Bueno, el tío aprendió español de una forma muy peculiar. John Uriarte.
Pues sí, se llama Stevan Jovetić
y tiene 27 años. Ha llegado a Sevilla en el mercado de fichajes invernal y en la rueda de prensa de presentación ha llamado la atención por su dominio del español. El futbolista, al ser preguntado por los periodistas, ha explicado cómo ha aprendido nuestra lengua.
Cuando fui pequeño en mi país tenía muchas telenovelas de Sudamérica y así lo aprendí. Nunca fui en un clase o algo. Y también los serranos. Sí, no, a ver.
Grandioso.
Genial, genial. Qué genial. Tipo más majo.
Sí, señor, o sea que este tipo ha aprendido español viendo a Antonio Resines, claro, a Jesús Bonilla y a Antonio Molero, casi nada. También dice que ha aprendido viendo telenovelas.
¿Te atreviste a cachetearme? ¿Y tú cómo te atreviste a robarte a mi hija? Es una malnacida. ¡Debiste haberte podrido en la cárcel!
Desde luego sí que aprendió, pero no sé cómo. Yo,
lo del cachetearme.
Cachetearme, sí, sí, muy bonito. Bueno, sea como sea, la verdad es que sorprende cómo aprenden español los jugadores de los Balcanes. Bueno, tengo que decir que, por ejemplo, Peja Mijatović, que es montenegrino, claro, habla castellano mejor que yo. Pero bueno,
eso tampoco tiene mucho mérito.
Eso también es verdad. Por ejemplo, Iván Rakitic ahora juega en el Barcelona, pero su primer equipo en España fue el Sevilla. Y claro, él ha aprendido el castellano de la zona.
Bueno, bastante fácil. Mi mujer es sevillana. Y bueno, yo nada más de llegar a Sevilla no tenía ni idea del español. Así que en verdad aprendí con ella.
Hay otros a los que les cuesta más aprenderlo, eso sí. A
pesar, es que no son ex yugoslavos.
Ese es el tema. Son de las islas. A pesar de los años que lleva en España, escuchemos al gran Michael Robinson.
Pues de alguna forma tuviste mucha suerte, ¿no? Como chico, porque ahí vivías. Y tienes aquí tu...
Es grandioso.
El tío es muy grande, ¿eh? Muy pero habla igual que el primer mes.
Yo creo que lo hace Michael Robinson. Y esto antes del Brexit, no te digo.
Bueno, la pregunta más allá de la curiosidad es ¿por qué hay extranjeros que aprenden con más facilidad que otros? Bueno, Antonio Horta es profesor de español para extranjeros y trabaja en Sevilla. Profe, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, encantado de saludaros.
Igualmente, Antonio. Oye, esto con los ex-yugoslavos o de los países del este pasa con muchísima frecuencia. ¿Por qué?
Bueno, no hay estudios ni investigaciones sobre esto, pero es una realidad la que acabas de mencionar. Cuando hacemos el test del primer día, gente de Yugoslavia, de la zona de Europa del Este, pues nos dicen, no he estudiado nunca, hablo así porque he visto mucho la televisión, ¿no? Y es algo que merecería la pena estudiarse. De todos modos, tiene mucho que ver con las capacidades individuales y la motivación de cada uno, ¿eh?
Ya, pero claro, por ejemplo, en teoría, sí, nosotros medio puedes chapurrear inglés en X tiempo que estés en el Reino Unido, pero aquí lleva Gareth Bale o...
Sí.
Vamos, o, yo qué sé, un montón de años ya y no hablan nada. Sin embargo, te traes a un tío de la antigua Yugoslavia, sí, y lo habla perfectamente. ¿Eso tiene que ver algo con la raíz de la lengua, de su lengua materna?
Bueno, yo creo que hay un parentesco fonético, aunque no un parentesco propiamente en la lengua, sí en la fonología, que es lo principal, porque una lengua es música. Entonces, desde el punto de vista musical, fonético, no hay tanta diferencia entre nuestras lenguas. Pero en los casos que han mencionado antes, Jovetic dijo que empezó desde chico,
sí,
desde pequeño, a ver películas y series. Y esto es muy importante también, el componente de la edad. Entonces, claro, si empiezas desde muy pequeño y te familiarizas con una nueva lengua, con una nueva música, ¿no te parece tan sorprendente que a los 27 años pueda hablar como está hablando sin estudiar?
Curioso.
Y esta es una realidad, ¿no? También la motivación, porque cuando la persona se da cuenta que aprender una lengua no es aprobar un examen o sacar una nota, sino que depende en gran parte su futuro, su trabajo, bueno, también tiene mucho que ver esto.
Te empuja, claro.
Claro. John. Una pregunta. Gila, el gran Gila, decía que en Francia eran muy avanzados porque los niños de 3 años ya hablaban francés, no como aquí. ¿En qué momento, o si es que existe un momento, uno ya es incapaz o le costaría mucho aprender otro idioma? ¿A partir de qué edad?
Bueno, esto es lo que se llama teoría de periodo crítico. Se habla de que a partir de los 12 o 13 años sería bastante difícil aprender una lengua casi sin acento, ¿no? De todos modos, esto tiene que ver con estudios de neurociencia, ¿no? Desde el punto de vista mío, de la experiencia, yo creo que una persona adulta, más allá de esos años, también puede hacerlo. Lo que ocurre es que los niños, a diferencia del adulto, no tienen vergüenza, miedo, sufren por su autoestima, como sufrimos los adultos por cometer errores. Y podemos ponerlo boca abajo y saltando y haciendo gestos un poco simplones para que memoricen las cosas, y al adulto no. El adulto quiere una regla, quiere algo más intelectualizado.
Claro, y que nos da
apuro, porque a veces digo, a ver si no me van a entender. Oye, Antonio, claro, hay provincias en España que tienen más acento que otro. Cuando llegan allí los extranjeros, que a lo mejor habrán aprendido un poco de español en el colegio, y llegan allí y dicen, no me entero de nada.
Yo, la primera
vez, las expresiones, mira, no sé qué estoy diciendo.
La primera vez que fui a Cádiz con mi hijo, mi hijo mayor, por entonces muy pequeño, sí, cuando baja el coche, la gasolina, me dice, papá, ¿aquí qué hablan? ¿Inglés? Que aquello era, ya, ¿qué? ¿Todo, tal, todo? ¿Ciplomo? Y te ¿qué me ha dicho?
Allí para ellos tiene que ser un poco complicado, ¿no?
No, os tengo que contradecir en una cosa. Primero, no somos contagiosos, aunque lo podamos parecer. Es decir, no porque un alumno francés esté estudiando en Sevilla, por ejemplo, va a tener un acento sevillano, que va, lo que más le va a afectar es su propia melodía de su lengua materna. Un francés, aunque estudie en Sevilla, hablará así, ¿tú sabes dónde está la estación?
Claro.
Ahí a Córdoba. Y no hablará como estoy hablando yo, excepto que lleve mucho tiempo, punto uno, y punto dos, que quiera integrarse a través de la lengua.
Claro.
Entonces sí, querrá hablar como hablan los nativos, pero en principio no afecta tanto.
Qué
para
bueno.
Nada.
Nos ha llamado la atención la historia del futbolista este montenegrino, la verdad que el Jovetic, la verdad que tiene muy buena pinta. Y Antonio
estuvo en el Inter, ¿no? En Milán. Y
encima el tío habla italiano. Eso ayuda
claro, seguro. Claro que tampoco le moleste tanto.
Claro que no. Antonio Horta, profesor de español para extranjeros allí, en Sevilla. Gracias por atender. Pues amigo. Adiós, Antonio, chao.
Dice el tío,
no somos contagiosos.
Bueno,
conforme uno se hace mayor, dormir mejor, más profundamente, dicen, se hace más difícil. ¿Es así, John? ¿A ti te pasa, no?
Sí, querido, tú lo sabes.
Correcto.
Duermes a mi lado.
Bueno, por eso, sí, y por eso te digo el codo, deja de roncar. Bueno, una organización británica da consejos sobre qué hacer para descansar bien a partir de la ya provecta edad de John Uriarte. Mónica Villalain.
La HUK, una asociación que trabaja con personas mayores, ha dado una serie de consejos y sugerencias para que los mayores de 50 descansen mejor. A partir de esa edad se recomienda tener 8 horas de sueño.
Vale.
Que ya sabemos que no siempre es posible.
Es verdad.
Por las preocupaciones, los problemas de salud, y al final no se está todo lo despierto que uno quiere, ¿no? Pues eso, la HUK da una lista de consejos, como levantarse a la misma hora siempre, exponerse a la luz natural del día, no beber alcohol.
Ya estamos.
Empezamos. Mejor morirse que dormir.
Claro.
Bueno, toda una lista de consejos que tiene controlada nuestro corresponsal en Reino Unido. ¿Quién no? José Luis Concejero. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Espósito? Muy buenas tardes.
Oye, lo que hemos dicho, despertarse siempre a la misma hora, cenar 3 horas antes de acostarse, pero hay alguna sugerencia curiosa. Por ejemplo, José Luis.
Por ejemplo, usar calcetines a la hora de dormir, porque aseguran que hay que mantener siempre los pies calientes. Y aunque parezca que no, tener los pies fríos es una de las razones por las que muchas veces nos desvelamos por
sí,
la noche.
Es
y
más,
como bien decías, es a partir de los 50 más todavía.
Me lo has dejado botando. ¿Por qué vosotras siempre tenéis los pies fríos y hacéis,
¿verdad?,
la gracia de mira qué frío tengo los pies? ¿Por qué?
Y el culo.
Para que lo sepas, por ejemplo.
Es verdad.
Por ejemplo.
La temperatura del culo de la mujer es más fría que la del hombre. Esto está comprobado científicamente.
José Luis, consejero,
te toca.
¿Tú duermes con calcetines?
No, yo no duermo con calcetines, pero doy fe de lo de los pies fríos, eso desde luego. A mí también me pasa.
Bueno. Oye, ¿quién está detrás de esta chorrada?
Bueno, esto para que te hagas una idea, Ángel, estamos ante la noticia más importante del Reino Unido a lo largo del día de hoy. Sí que es verdad que los británicos, todos estos estudios, la verdad es que les encanta mucho. Y sí que es verdad que es una población que cada vez está más envejecida, por lo tanto los mayores de 50 están pendientes de esto. Sí que es verdad que el estudio se ha extrapolado de otro estudio mayor que hizo el Consejo Mundial de la Salud, y fundamentalmente habla de todos estos casos. También es importante, Ángel, nada de utilizar el teléfono móvil ni la tableta desde la cama. Importante, los que tengan mascotas, no dormir con ellos, con perros o gatos, en el mismo cuarto.
Pues pobre Flo,
y luego otra cosa que también es muy importante, evitar las discusiones con el cónyuge o la pareja al menos 2 o 3 horas antes de irte a la cama.
Espera, que John tiene algo que decir.
Vas un poco con la tensión y es complicado dormir. Y hablando de las preocupaciones, hay otra cosa muy interesante que deja claro este estudio. Dice, en lugar de llevarnos las preocupaciones por la noche a la cama, que van a hacer que no durmamos bien, levantémonos con las preocupaciones, que es mucho más fácil, una vez levantados, estar 15, 20 minutos dándole vueltas a aquello que nos preocupa, pero intentar en la medida de lo posible llevártelas a la cama.
Oye, ¿qué te iba a decir? ¿El estudio especifica algo sobre qué haces con los calcetines? Si la cosa se anima, te los quitas, los mantienes, sigues con los calcetines puestos.
Eso ahí, ahí no han entrado. Eso ya depende
¿te importa tanto de los calcetines?
No, pero es un... Sí, sí importa. Pregúntales a ellos.
¿A una vez?
Los calcetines son importantes. En invierno son importantes. Luego sí, ya sí. Si se anima la cosa, ya depende de cada uno.
Claro, pues de cada uno.
También depende del tipo de calcetín. Es lo mismo utilizar un ejecutivo que uno de correr, en fin, esas cosas.
Claro.
Prosigue.
No. ¿Por qué? ¿Tú cuál usarías, José?
Básicamente, estos son los ejemplos. Y luego también hay dos cosas importantes que también ha llamado mucho la atención.
No, pero no te escapes.
Cuando hablamos
con el tema de los calcetines cuando la cosa se anima. No te vayas a otros asuntos importantes. Sigue, profundiza en eso.
No, bueno, sí, importante. Los pies siempre tienen que estar calientes. Con los pies fríos probablemente es complicado dormir bien, y luego también antes de dormir, pues si la cosa se anima o con calcetines pies fríos, poca cosa.
Sí.
Y lo más importante, a partir de los 50 años, Ángel, hay que dormir 8 horas, y ya saben que si no se duermen 8 horas, según esta organización, puede aumentar el riesgo de enfermedades de corazón, obesidad o diabetes. Es que no sé cómo salir de aquí.
Pues con unos buenos calcetines.
Qué así bueno, que, tío. Oye. Que, bueno, y no dormirse en el sillón.
Exacto, Conce, que qué como siempre, ser. Muchas gracias. Oye, espera, macho, ¿qué hemos comido?
Nada, que sigo a purés, Ángel, que es que de verdad me puse como una bola en España.
Qué pena de hombre. Gracias, José Luis Concejero.
Un abrazo fuerte.
Adiós, amigo.
Qué grande es este hombre.
Es el mejor corresponsal.
Qué grande.
De la radiodifusión española.
Sí, señor. Bueno, ojo que ha dicho que era el tema más importante de hoy en Reino Unido. O sea que no. Hablamos de tontunas, pero allí también, ¿eh?
La siguiente noticia se explica con datos. 749 kilos. Un John. 213 sí. Centímetros de largo. Te estoy hablando del rey de los cerdos.
Gracias. Pues yo soy muy de cerdos, ¿eh?
Un ejemplar de ese peso y tamaño ha ganado un concurso en China. Es uno de los cerdos más pesados que se han registrado. Elena Granda.
Sí, bueno, en realidad es una cerda, ¿eh?
Ya estamos.
Que sembra. Su dueña responde al nombre de Zhang. El animalito ha sido el ganador de un concurso de peso que se ha celebrado en China, en la parte central. Esta cerda de 750 kilos, 2 metros 13 centímetros de largo, ha batido también a docenas de candidatos que se han presentado al certamen, pero ella ha ganado por goleada. Para que te hagas una idea, es el tamaño de una vaca, tú imagínate. Pesa como 5 veces más que un cerdo normal, aunque sus competidores superaban todos la tonelada. Pero ella, de lejos, dice su dueña que no le tiene ningún miedo a pesar de su tamaño, que además la cerda es muy gentil. Bueno, esta gran cerda, sin embargo, no bate el récord del más pesado del mundo. Fue hace ya unos años, eso sí, en 1933, en Estados Unidos, un gorrino llamado Big Bill pesó 1.155 kilos y medía casi 2,75 metros de largo. ¡Bestialidad!
Bueno, la historia es que hay que darle de comer a un cerdo para que llegue a ese peso. Germán Tate es maestro charcutero en Bilbao. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, por tus conocimientos, ¿qué hay que echarle de comer a un cerdo así para que coja ese tamaño?
¿Qué hay que echarle de comer? Pues nada, echarle de comer simple y llanamente.
Sí, porque estos comen lo que pillan.
No, comen exactamente igual que tú y yo. Exactamente lo mismo.
O sea, de todo.
De todo.
Oye, tengo por aquí a un tal John Uriarte, ¿te suena?
Sí, no me va a sonar.
Pues aquí lo tienes. Lo siento, perdona, Germán, pero estaba por aquí, ha visto luz.
Sí. Un gran hombre. Hay que decir que maestro charcutero estudió en Alemania y que allí es una carrera, ¿eh? Que es que estamos hablando... Sí, estamos hablando de una cosa muy seria y sabes de veterinaria y otras cosas para poder sacar el título. Tú estuviste en la matanza del cerdo más pesado del País Vasco. ¿Cuánto pesaba?
499 kilos pesó el que matamos nosotros.
Qué bueno. Oye, ¿a un animal así se come todo el cerdo como comeríamos un cerdo normal de estos de crianza, de granja normales, que se aprovecha todo? ¿O estos no? ¿Estos tienen una cantidad de grasa insoportable?
Bueno, ya no, hombre, tienen bastante más grasa que un cerdo, vamos a decir, comercial, ¿no? Pero lo puedes aprovechar entero, enterito. Aquel, me acuerdo yo, que lo hicimos, que el famoso Tiberio de Bilbao, no sé si tú te tienes que acordar.
Sí, yo perfectamente.
El cerdo, aquello lo hicimos entero, chorizos.
Oye, ¿qué es el Tiberio de Bilbao?
El Tiberio, bueno, era en Bilbao, en la Casa de la Misericordia, todos los años, para fiestas de Navidades, se solía rifar, se hacía la rifa al cerdo. Entonces, era una forma de sacar dinero, pues, para la Misericordia.
Oye, se confirma que lo de ser de alemán o de origen alemán y vivir mucho tiempo en un sitio, se te pega el acento, decía el sevillano de antes,
sí,
que no.
Sí, sí, no.
Vamos,
no,
lo del Tiberio, la Misericordia.
Bueno, es nacido en Bilbao, es de origen alemán.
Yo soy nacido en Bilbao.
Ya, pero lo del German Tate te delata.
Pero de padre alemán y abuelo alemán.
De padre alemán y la madre era de Bilbao, joder. No.
Oye, tú perteneces a la Academia del Cerdo de Bilbao. ¿Eso, sí, qué, eso qué es, Germán?
Bueno, en el año, no sé, te acordarás, en el año 92, cuando hubo la famosa OMS, que yo la tengo un cariño, vamos, porque todo lo que dice es como la Santa Madre, yo le se va a misa, ¿no? Aunque de razón no le voy a dar mucha, pero bueno. En el año 92 hubo la famosa liada con las famosas hamburguesas, de que si mataban, pues como hace dos años, con lo mismo, ¿no? Entonces, pues unos cuantos bilbainitos hicimos la Academia del Cerdo, para defender todas las cualidades, tanto del cerdo como de los animales de la balanza de matanza, ¿no?
Uh-huh.
Y dentro de eso, pues formamos, como tanto llamarlo eso, pues lo hicimos Academia, porque todos los que formábamos de esta Academia teníamos un sillón, y a mí me correspondía en su día el sillón de codillos.
Qué bueno, cómo mola, la verdad que nos encanta. Bueno, uno va a Bilbao, me consta, ¿eh? Y pregunta por ahí por el centro, oye, ¿el alemán?
Sí, señor.
Y acabas en casa de Germán. Seguro, sí, porque sí, sí, es sí, verdad, es así. Germán Tate, maestro charcutero de Bilbao, gracias, amigo.
Nada, hombre, por favor.
Adiós, que chao. Hasta Germán, luego. Adiós. Yo comí ahí en alguna ocasión con Arzayu.
Sí, mira, es uno de esos sitios donde van políticos de muy todo tipo, raza y condición.
Sí, estando en Europa Press, que iba mucho por Bilbao.
A compartir.
Arzayus estaba en su época, sí, gloriosa.
Compartir, codillo. ¿Sí? Es que Arzayus es muy exigente con el tema alemán y era el único sitio, claro, donde le gustaba.
Claro. Bueno, ha sido uno de los momentos virales de los últimos días. Te pongo en el concurso Ahora Caigo, que presenta Arturo Valls en Antena 3. Dos concursantes frente a frente. El tema es historia y el presentador va dando pistas. Y llega el desastre. Miguel Palazón.
Pues sí, porque Alex y Nacho, los concursantes, necesitan 10 pistas para adivinar que el acontecimiento histórico por el que le preguntan es la Guerra Civil Española. La primera pista es, sucedió en el siglo XX. Bueno, muchas cosas pasaron entonces, pero la segunda pista pues ya te va acercando al tema.
Conflicto social, político y bélico.
A ver, en el siglo XX hubo unos cuantos conflictos sociales, políticos y bélicos, por desgracia. Siguiente pista.
La pasionaria.
Ya tras esta pista se reducen mucho, bueno, muchísimo las probabilidades. En concreto, a uno o dos. Conflicto bélico y la pasionaria es blanco y en botella. Pero nada. Siguiente pista.
Inspiró el Guernica de Picasso.
Joder.
No, ni por esas, ni por esas. La siguiente pista es, hubo un alzamiento y tampoco. Y la que les dice Arturo Valls a continuación es esta. Escucha lo que responde el concursante.
¿Tuvo lugar en España?
¿Levantamiento del 2 de mayo?
Ay, en el siglo XX, el 2 de mayo. Toma ahí. Bueno, ya las próximas pistas las pongo de carrerilla porque aún tardan un ratito, ¿eh? Hasta la última no aciertan.
Dio paso a una dictadura. Nacionales y republicanos.
¿El 23F?
Y diría que estaban nerviosos.
Pista para Nacho. Paró la liga de fútbol. Prueba algo.
La democracia, no sé.
La democracia.
La democracia. Y está hablando de una guerra. Y dice la democracia.
¿Eh? Alex. Muchos se exiliaron.
La guerra civil.
Bravo. Sí, señor.
Ahora. Y como les dice el propio Arturo Valls.
Ahora mismo estáis más perdidos que un pedo en un jacuzzi.
Muy bien.
Qué bonita definición.
Muy gráfico, muy literario.
Qué elegancia.
Muy bonito. Bueno, pero un pedo en un jacuzzi no está perdido. Hombre, sale, ¿eh?
Hombre, encuentra la burbujita.
Entre las burbujas, adivina cuál.
Vaya, qué elegante, qué bonito, qué académico ha quedado. Pero
sí,
bueno.
Sí, sí.
En las redes estáis a vueltas con el asunto de los idiomas.
Nos cuenta Miguel, por ejemplo, que él aprendió inglés en la playa. Estamos hablando de los idiomas porque no, fichaje del Sevilla, ha contado que ha aprendido español porque veía telenovelas y Los Serrano. Vamos con notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Pues mi mujer lleva viendo telenovelas coreanas desde niña y no tiene ni idea de coreano. Ni de nada, no sabe ni cómo se dice ni hola.
Pero vamos a ver. ¿Y de dónde saca telenovelas coreanas?
No sé, pero gracioso.
¿De dónde saca una telenovela coreana esta
Todo
señora?
Está en internet, pero.
Esto me lo guardo para luego.
Pero ha dicho desde hace años. No, pues.
Bueno,
desde niña.
¿De niña?
La parabólica.
¿De Corea?
Es la mujer de Maldini.
Dice otro oyente que como los ingleses ven que todos nos esforzamos en hablar su idioma, ¿para qué van a aprender ellos nada? Y nos dice otro oyente, mi querido Espósito, en el tema Bale estás confundido. Él habla español. Otra cosa es que le dé mucha vergüenza meter la pata y no decirlo bien. A mí me pasa lo mismo. El miedo al ridículo puede ser muy grande. Yo prefiero no hablar a no decirlo bien o perfecto.
En el caso de Bale, puede tener razón, pero se confirma que para los idiomas echarle morro, sin duda es lo mejor.
Si no pasa nada.
Si lo de Bale tiene razón este oyente, pues tendrá razón. Bueno, recordarás el vídeo. Una madre riéndose con una máscara de Chewbacca. Ha sido uno de los vídeos más comentados, más vistos en 2016. Bueno, pues ahora hay otra mujer que la ha imitado, pero ha dado un paso más. Se le ha puesto la cara de Chewbacca dando a luz.
Sí, 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 la podemos oír en el vídeo en Facebook mientras tiene contracciones y está tumbada en la cama del hospital. Bueno, y así se pasa la señora un buen rato.
¿Quién está en la habitación de al lado?
Sí,
¿y el marido?
¿Y el médico?
¿Y todo el mundo?
Bueno, si esto es dando a luz, ¿qué se puso el día que quedaron para los niños?
Claro, claro.
Bueno, la tía lo ha explicado, ¿eh? Ha colgado el vídeo en Facebook y ha escrito esto. Solo porque estoy a punto de ser madre no significa que debo madurar. No se tomen la vida tan en
pues
serio.
Pues hombre, si no maduras ahí, guapa. En fin.
El bebé nos ha dicho que ya tiene una semana de vida y que nació sin problemas.
No, nació con un problema muy gordo que se llama mamá. Pero bueno, vale.
Se llama alrededor de dos el niño.
Salve Discordia, el último trabajo de Triángulo de Amor Bizarro es el mejor disco español de 2016 para la prensa musical, pues será para ellos.
Y suena así, lo concede la Asociación de Periodistas Musicales, han querido premiar la labor de los artistas españoles en un escenario complicado para ellos. Iván Ferreiro, Quique González o Love of Lesbian han sido finalistas.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. En nada, en una horita, vas a escuchar a Donald Trump en rueda de prensa. Las agencias de inteligencia norteamericanas, a buenas horas, denuncian que los rusos tienen información comprometida sobre el presidente electo, te puedes imaginar. Lo del jacuzzi que hemos dicho antes, pero
más o menos, más o menos.
Bueno, vamos a intentar explicar qué puede haber pasado.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.